RCN Noticias. Y ahora, las noticias del Tolima en RCN, la radio.
Oyentes de RCN, la radio en Ibagué y en el departamento del Tolima, muy buenos días, bienvenidos. Aquí iniciamos esta primera entrega de noticias, arrancamos esta jornada informativa correspondiente a hoy jueves 31 de julio del año 2014. Temperatura en Ibagué 16 grados centígrados, tiempo seco, y aquí estamos con el resumen de los hechos más importantes de las últimas horas.
Germán Acosta Ramos en RCN Noticias.
La secretaria administrativa del departamento, Carolina Hurtado, afirmó que ningún funcionario de la administración seccional está recibiendo pensión ni salario de manera simultánea. Advirtió que algunos funcionarios iniciaron el trámite de solicitud correspondiente ante Colpensiones, pero no han sido notificados o en su defecto han interpuesto las acciones para el reajuste correspondiente de su pensión.
Se posesionaron los nuevos secretarios de Desarrollo Rural y Gobierno de Ibagué. Francisco Montoya y Gustavo Hernández Guzmán son los nuevos funcionarios de la administración local.
La ampliación del periodo para actuales mandatarios es inconveniente y solo sería viable a corto plazo, indicó el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón. Una iniciativa para los actuales gobernadores y alcaldes no alcanzaría a cumplir el trámite correspondiente, indicó el mandatario de los tolimenses.
La Cruz Roja Colombiana Seccional Tolima entregó reporte de la situación de sequía en el departamento. Según Harold Trujillo, director seccional del organismo, los municipios del sur de la región son los que reportan una mayor afectación por las altas temperaturas.
Funcionarios del Gobierno Nacional se reunirán este viernes con el gobernador del Tolima para socializar diferentes proyectos de desarrollo turístico y que podrían ser cofinanciados con recursos internacionales. Se trata de iniciativas que van a beneficiar a departamentos de la OCAL Centro Sur y que vienen siendo evaluados también por parte de la Fundación Inglesa Tony Blair.
Más de 2.000 millones de pesos la deuda en las EPS al Hospital San Francisco de Ibagué. La gerente de la institución, Fanny Gómez, informó que Caprecon es una de las entidades que más recursos la deuda al hospital.
Obras de construcción del nuevo terminal de transportes del municipio de Melgar se iniciarán este viernes, anunció el alcalde Gentil Gómez. Un acto especial se tiene previsto por parte de las autoridades para comenzar la ejecución del proyecto, que tendrá una inversión de 18.000 millones de pesos y su terminación prevista en año y medio.
Hoy vence el plazo para pagar el impuesto de industria y comercio de Ibagué. El secretario de Hacienda de esta ciudad, Osvaldo Mestre, informó que se ha recaudado hasta el momento 27.000 millones de pesos.
Empleados de la rama judicial regresan a la normalidad en los diferentes despachos en Ibagué y en el Tolima. Voceros de Azonal Judicial recibieron de forma positiva el acuerdo logrado con los ministros de Justicia y Hacienda para garantizar los recursos que permitan la continuidad de los juzgados de descongestión, de los cuales 14 funcionan en el departamento.
La Administración Municipal desembolsó 3.144 millones de pesos para la finalización de la primera fase del acueducto complementario de Ibagué. Esta semana se firmará la adición al contrato 060 con Acualterno, equivalente al 50% del valor del contrato, así lo informó Ricardo Salcedo, director operativo del IBAL.
El presidente de la Asamblea del Tolima, Jaime Ospina Galindo, afirmó que es urgente tramitar un proyecto de ordenanza que permita actualizar el Estatuto Orgánico de Presupuesto en el Departamento del Tolima. Uno de los principales temas es corregir el procedimiento para utilizar en futuras oportunidades las facultades que solicite el gobierno para comprometer vigencias.
El próximo 6 de agosto en Bogotá se definirá el futuro del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial en un encuentro entre el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, y el alcalde de Ibagué, según lo manifestado por el secretario de Planeación, Juan Gabriel Triana.
La firma tolimense Ingeniería de Vías fue la ganadora de la licitación de 21.000 millones de pesos para la intervención del segundo tramo de la vía Tacoplanadas. Luego de la legalización correspondiente del contrato, se procederá al trámite de las licencias ambientales, dijo María Fernanda García, gerente del contrato sur del Tolima.
El Partido Conservador definirá en los próximos días qué posición tomará frente al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Así lo informó el representante a la Cámara por el Tolima, Miguel Ángel Barreto, quien aseguró también que los proyectos de ley serán presentados en bancada en este nuevo periodo legislativo.
El programa de medicina de la Universidad del Tolima requiere con urgencia iniciar un programa de especializaciones para cubrir las necesidades que tiene la salud en el departamento. El personero de Ibagué, Isaac Vargas, hizo un llamado al gobierno departamental y a la universidad para la formación de los profesionales en diferentes áreas. Ampliamos toda la información en RCN La Radio. Para este viernes se tiene prevista la presencia en la ciudad de Ibagué de funcionarios del gobierno nacional, concretamente de planeación, para comenzar la evaluación de algunos proyectos de desarrollo turístico y que serían financiados también con recursos internacionales. El anuncio lo hizo durante la sesión de clausura del periodo de ordinarias de la Asamblea Departamental, el propio gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón.
La inversión no se conoce todavía, porque hasta ahora van a comenzar los estudios, pero mañana, el viernes, vienen por la tarde unos delegados de Planeación Nacional, del Turismo, de la Ministerio del Turismo, y me parece que el Ministerio de Hacienda también, a explicar a fondo todo lo que va a trabajar con la Fundación Tolibler. La Fundación Tolibler no viene el viernes, vienen son los órganos de carácter nacional que están comprometidos en esa política de turismo y que van a explicarla muy bien aquí al Departamento del Tolima. Yo quise que fuera todo el gobierno el que participara, porque es una excelente oportunidad de planificar la política y la mayor dinámica que estamos reclamando nosotros, que es el turismo, y que va a ser replicada en todos los departamentos que componen el local zona centro sur Amazonía.
Pero estamos hablando de una mega obra, gobernador, o de varios proyectos turísticos que integren a la región.
La mega obra la constituyen varios proyectos turísticos.
O sea, cada región tiene su proyecto.
Claro, y cada sector dentro de la región también. Porque, por ejemplo, vamos a tener fortalecimiento en turismo en el departamento del Tolima zona norte, pero también el sur la va a tener. Entonces van a ser muchos proyectos que va a constituir una verdadera mega obra por muchos años aquí en el departamento del Tolima.
En el caso de Tolima, ¿se fortalecerá este turismo en qué sectores específicos?
En todo el departamento, es que el departamento del Tolima es turístico por excelencia. Mire, si cogemos el norte, está la ruta Mutis, está la Casa Inglesa, está la Ciudad Perdida, está el río Magdalena para navegabilidad, está el corredor gastronómico, de que lo componen Flandes, Espinal, Guamo, Saldaña, Purificación y Prado, está el mar interior de Prado, está el sector del Tuluní, que lo vamos a pavimentar a través del contrato Plan Sur en el departamento del Tolima, vamos a pavimentar la carretera a las cuevas del Tuluní, y allí también hay otro importante sector para turismo. Luego pasaremos al desierto de la Tatacoa, y allí lo entregaremos ya al Huila para seguir trabajando con el departamento del Huila, luego Caquetá, Putumayo y Amazonas.
El gobernador del Tolima también se refirió a la propuesta que ha surgido para que se amplíe el periodo de los actuales mandatarios, de los actuales alcaldes y gobernadores. Dijo que por tiempo no se podría presentar esta situación ante los trámites que tiene que hacer la respectiva reforma en el Congreso de la República, pero que los próximos mandatarios sí podrían verse beneficiados con esta iniciativa.
Estoy bajo ningún punto de vista convencido, como algunos sí están, de que va a ser con esta administración actual. Eso debe ser con la próxima administración.
¿Es muy difícil en este momento?
Es que imagínate que necesita 8 debates. 8 debates para realizarse en 2 periodos. O sea, de aquí al 20 de diciembre, 16 de diciembre, y de marzo a julio del año entrante, hacer 8 debates. Y yo sé, tengo el presidente, yo fui parlamentario y sé que ellos allá piensan es que los que están ya los conocen, entonces a algunos los quieren y a otros no. Quieren conocer nueva gente para ver si de pronto consiguen articular mejor un trabajo con ellos. Así que yo no le veo ninguna posibilidad de que lleguen a ampliarse para los actuales, porque además hay otro criterio, de que a nosotros nos eligieron por 4 años. Ese criterio más lógico en la parte jurídica que tiene algunos abogados de carácter nacional, que tienen renombre nacional y que son muy autorizados en la materia. Si fuimos elegidos para 4 años, no pueden prorrogar el periodo, como el mismo presidente lo ha dicho. Es que el presidente ya lo dijo, yo no va a ser con mi mandato de la ampliación, va a ser con el nuevo periodo, así que igual su broma va a tomar a los alcaldes y a los gobernadores.
Pronunciamiento del gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón.
RCN, donde están las noticias.
al igual que los organismos como la Defensa Civil, igualmente los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja también está pendiente por el tema del cambio climático, la situación de sequía y también de incendios forestales.
Jenny Rocío Angarita en RCN Noticias.
De manera articulada con los organismos de emergencia y gestión del riesgo, trabaja la Cruz Roja Colombiana Seccional Tolima para mitigar las afectaciones que ha causado la sequía en esta zona del país. De acuerdo con Harold Trujillo, director regional del organismo, los municipios del sur del departamento son hasta ahora los más afectados por las altas temperaturas. Además, anunció que en el mes de noviembre participará en un foro mundial sobre cambio climático y las afectaciones que esto tiene en la salud.
Yo tengo que ir a participar precisamente en noviembre en un foro mundial de cambio climático, el impacto en la salud en el mundo, en la Organización Mundial de la Salud. Desafortunadamente, tanto en las épocas de extrema temperatura, la enfermedad respiratoria tiene un gran porcentaje de impacto. Usted sabe que con el calor y la poca capa de ozono que de todos modos hay, los huecos que están pintando, eso implementa la reactivación de algunas enfermedades virales respiratorias. La sola contaminación ambiental, desafortunadamente por el calor, el aire se vuelve, entre comillas, menos denso formalmente. Cuesta respirar con el calor, esto afecta básicamente todo el tracto respiratorio y ya hemos visto una incidencia importante de enfermedades respiratorias tanto en niños como en adultos en los últimos 5 años y viene en ascenso. Desafortunadamente nos toca convivir con este tipo de patología, nos toca es prevenir en algunas formas lo que se viene. Ustedes saben que ya hay de nuevo otras enfermedades infecciosas que pueden ser endémicas o epidémicas, la H5N1 que alguna vez se intentó dar, pero vienen otras cosas, viene el virus de la chikungunya que de todos modos hace impacto formalmente de transmisión por vectores y los vectores de una u otra forma se ven incrementadas en la parte de inicio del verano, pero si como vamos a tener reservorios de depósitos de agua por la emergencia formal climática, lógicamente vamos a tener alguna incidencia importante de esta enfermedad en algún momento del país, y el dengue, que desafortunadamente tenemos nuevos serotipos que están impactando a una clínica que es un poquito diferente a la acostumbrada, por eso nos toca estar en alerta permanente de este tipo de enfermedades.
Así lo manifestó el director seccional de la Cruz Roja Colombiana, Harold Trujillo, quien además también expresó que es importante evitar el malgastar el preciado líquido y actuar de manera articulada con las autoridades.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
La secretaria administrativa de la Gobernación, Carolina Hurtado, afirmó que no es cierto que funcionarios de la administración seccional estén recibiendo por una parte mesadas pensionales y por otra salarios como funcionarios del gobierno. Señaló y advirtió que se trata confusión y que lo que se está presentando es que algunos funcionarios a puertas de pensionarse ya han iniciado el trámite correspondiente ante Colpensiones.
Un aproximado de 18 o 20 funcionarios que cuentan con la resolución de reconocimiento. Aproximadamente 8 o 10 de ellos ya se encuentran fuera de la planta de personal con su estatus y devengando en su condición de pensionados. Pero hay otro tanto de funcionarios con resolución de reconocimiento, pero que no se encuentran dentro de la nómina de pensionados porque simplemente la ley, cuando se le liquida su pensión y esta no corresponde al valor de las prestaciones y la inclusión de todos los factores salariales, ellos están en condición de presentar un recurso de reposición, subsidio de apelación, que es en el que en este momento está en trámite. Hasta tanto, hay reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional que le exija al nominador que dichos funcionarios no se podrán retirar de la nómina ni de la planta central hasta tanto no adquieran ese estatus, y para ello se les requiere pues abrir una cuenta especial. Así que de esta manera, y puntualmente lo precisaba en la mañana de hoy, cuando estamos muy, muy organizados, muy pendientes de esa situación. El mismo gobernador, cuando se habló de su presunta irregularidad en su estatus de pensionado, él mismo comisionó, firmó y le pidió a la Procuraduría que lo investigara, y este no sería un caso anexo.
Carolina Hurtado, secretaria administrativa del gobierno departamental, y la aclaración que se hace con el tema de las pensiones y quienes están vinculados con el actual gobierno.
En RCN Noticias vamos más allá. RCN Deportes.
A esta hora saludamos a Elmer Pérez Zapata con toda la información deportiva. Elmer, muy buenos días.
Don Germán, muy buenos días para usted, para los oyentes de RCN La Radio. Ayer nueva fecha de la Copa Postobón, donde el Deportes Tolima superó futbolísticamente, aunque no tan generoso en el marcador, debió haber sido más amplio, a Fortaleza 1-0. Esto sigue manteniendo al Deportes Tolima en el primer lugar del grupo F en el tablero general de posiciones. Es bueno señalar que está muy cerca ya de lograr anticipadamente la clasificación en un evento donde en ediciones anteriores o quedaron eliminados o se sufría o se llegaba como un mejor tercero. Ahora es sólido la campaña que se está presentando y esto tiene muy contentos a los aficionados que siguen mirando con ilusión la campaña del equipo Pijao. Lo que sí no tiene buenas noticias es la ratificación que se da día a día de la no presencia del ciclismo tolimense en la Vuelta a Colombia. Definitivamente la disparidad de criterios entre algunos clubes y lo que quiere hacer la liga da al traste con la aspiración de los deportistas, algunos de ellos que se encontraban preparándose para el certamen con gran ilusión. Ya están listos los finalistas de la Copa Libertadores de América. Ayer San Lorenzo perdió ante el Bolívar de Bolivia, pero se clasificó para jugar ante Nacional de Paraguay, la gran final de este evento internacional. Y finalmente dos éxitos se apuntó Indeportes. Ayer a propósito, el gerente Orlando Molina, a nombre de la gobernación, recibió a los deportistas que estuvieron en el Campeonato Mundial de Ultimate, alcanzando un tercer puesto en las damas y una muy buena presentación. El otro éxito reciente fue el título de la selección sub-23, que también contó con el apoyo del instituto.
Le complemento, Elmer, anoche en la sesión de clausura de la Asamblea del Departamento, también el villarista Henry Díaz fue objeto de reconocimiento por parte del gobernador y de la propia Asamblea Departamental, para destacar entonces la labor y el reconocimiento que también se le hace a los deportistas a través de diferentes entidades.
Muy positivo, y que ojalá se extienda el apoyo a otros villaristas también de gran proyección y sobre todo en su preparación rumbo a los Juegos Nacionales y a los diferentes torneos federativos.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Elmer. Un feliz día, muy amable.
A usted muy generoso y esperamos que sigamos viviendo los deportes.
Así es. Llegan caras nuevas a la alcaldía de Ibagué.
En el recinto del Consejo Ibaguereño se realizó la posesión del secretario de Desarrollo Rural, Francisco Montoya, quien se desempeñó como gerente de la edad en la gobernación del Tolima. El nuevo funcionario aseguró que son muchas las inversiones que se deben hacer en el sector rural de Ibagué.
Bueno, primero un saludo muy especial a todos los oyentes y pues, la verdad yo no veo que el sector rural y que sea un sector complicado. La verdad lo que siento es que no ha tenido la mano tendida de los gobiernos. Sé y he visto la voluntad que ha existido por parte del señor alcalde, el doctor Luis H. y por los anteriores secretarios de trabajar. Nosotros tenemos un año y medio para demostrar que el gobierno del doctor Luis H., el camino a la seguridad humana va a dejar una huella importante en el sector rural. Hemos hecho siempre muy buenas gestiones en los puestos que hemos estado, hemos traído importantes recursos, aspiramos poder gestionar recursos para la ciudad de Ibagué, para la zona rural de manera específica, que es donde vamos a desempeñar nuestra labor, y que yo sé que vamos a tener muy buen eco a nivel nacional porque hay recursos.
De igual forma, el secretario de Gobierno, Gustavo Hernández Guzmán, aseguró que el espacio público y la seguridad son prioritarios para el proceso que se adelantará en la Secretaría.
El hecho de haberme tenido en cuenta para ocupar por tercera vez esta decorosa Secretaría de Gobierno. Es una secretaría, como ustedes, amigos periodistas, lo saben, que tiene mucho conflicto, donde manejan temas del espacio público, los vendedores ambulantes, los temas de seguridad de Ibagué, el tema de la justicia. Pero de todas formas, yo he sido un hombre de retos y donde he estado los he asumido con la conducta y el carácter que siempre me ha correspondido tomar en los momentos difíciles. Aspiramos, Dios quiera, con la ayuda de ustedes, acertar en el manejo de estos conflictos que se presentan en la ciudad. Tengo unas prioridades que es mirar el tema del espacio público que está en un conflicto muy grave. Vemos que las calles están invadidas de vendedores informales.
Eso expresó el nuevo secretario de Gobierno de la ciudad, Gustavo Hernández Guzmán, quien estuvo acompañado en el acto de posesión por parte del representante de la Cámara, Rubén Darío Rodríguez.
Bueno, nuevo en esta administración porque ya ha ocupado con esta la tercera oportunidad la Secretaría de Gobierno.
Estamos en RCN Noticias.
continuamos con más información en RCN, la radio 1180M, originando desde la ciudad de Ibagué para el departamento del Tolima y el centro del país. Una buena noticia para los habitantes de Melgar y para la zona centro de Colombia es el inicio de las obras del nuevo terminal de transporte para el municipio de Melgar. El alcalde Gentil Gómez ha indicado que la inversión va a superar los 18 mil millones de pesos.
Pues este viernes a las 11 de la mañana haremos el acto simbólico de imposición de la primera piedra del terminal de transporte, que es una obra necesaria para la ordenación del tráfico, no solamente de Melgar, sino de este sector del país. Una obra que cuenta con el impulso de la gobernación del departamento del Tolima, que cuenta con el compromiso del gobierno municipal de Melgar y con la participación activa del sector privado y el sector transportador del departamento del Tolima y del país.
¿La obra está presupuestada para ejecutarla en cuánto tiempo?
Poco menos de 18 meses, con una inversión de 18 mil millones y con un esfuerzo enorme del capital privado y del capital público.
¿Qué características físicas de infraestructura va a tener
el nuevo? El diseño tipo de lo que son los terminales de transportes, con un diseño arquitectónico de vanguardia, amigable con el medio ambiente, que va a reutilizar todos los aspectos de aguas residuales, que va a manejar un entorno verde y sobre todo va a regular los tráficos vehiculares que por este lugar transitan, sobre todo los buses de transporte público, que se espera recepcionen nuestros turistas y los conduzcan a las ciudades de como Melgar y las ciudades circunvecinas, y sobre todo organizar ese tráfico de Melgar, que es un caos en esa área.
¿Es un proyecto concertado con los diferentes sectores de la comunidad y demás?
Por supuesto, tiene todos los elementos propios de la planeación y la fase de preinversión. Es un proyecto que cumple con todo ese tipo de elementos. No en vano el gobierno departamental lo está apoyando de manera decidida. Nace la iniciativa del gobierno municipal, es avalado y participa activamente todo el sector privado, el sector transportador de la región y del país, y sobre todo es un proyecto que cumple con las normas de planeación, normas estructurales de sismoresistencia, normas ambientales, todos los aspectos técnicos que tienen que ver con la regulación del tráfico que maneja la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la que regula todo este tema del flujo vial, y con los aspectos propios del Ministerio de Transporte y las reglamentaciones que rigen los terminales en el país.
¿El terminal de Melgar va a ser en capacidad de manejar, de despachar, de operar cuántos vehículos más o menos?
Bueno, esos son aspectos ya específicos que no me atrevo a profundizar porque no tengo el conocimiento debido y no los guardo con tanta precisión en mi mente, pero precisamente este viernes a las 11 de la mañana, en la presentación oficial del proyecto ya en el inicio de obras, los espero a todos para que puedan dar fe y testimonio de ello.
Gentil Gómez es el alcalde de Melgar. A propósito de la construcción de la terminal de transporte, la primera piedra se va a colocar este viernes en un acto protocolario a partir de las 11 de la mañana. Continuamos con más información en RCN La Radio. El IVAL anuncia que va a disponer de nuevos recursos para el tema del acueducto complementario, un tema bastante controvertido en la ciudad de Ibagué, que tiene litigio jurídico con la firma Cualterno.
El director operativo del IVAL, Ricardo Salcedo, informó que se adicionará un 50% más del valor del contrato al consorcio Acualterno para que se finalicen las obras de la primera fase del acueducto complementario de Ibagué aproximadamente para finales del año 2015.
El 50% fue definido por la Junta Directiva del IVAL. Ya está en proceso de legalizar esa parte. El jueves pasado ya hizo el traslado definitivo de los recursos, cerca de 3.145 millones de pesos del municipio al convenio que se tiene, por la cual se tiene el contrato, el 060. Ya estamos en proceso de la firma de ese contrato adicional. Estaremos empezando, yo creo que a principios de agosto, los primeros 10 días de agosto, ya se estaría legalizando el contrato 060 en la parte de adición. Quedarían los recursos entre, inicialmente eran 6.296 millones, más los 3.000 quedan en 9.450 millones de pesos. No, con estos 9.450 millones de pesos se alcanza a completar desde el kilómetro 1 hasta el 4 más 350. Quedaría pendiente la construcción del primer kilómetro, que básicamente consta de la instalación de la tubería, un paso subfluvial y la construcción del túnel. Faltaría la construcción de dos pasos elevados más y un paso subfluvial más.
De igual forma, el funcionario manifestó que ante el Tribunal de Arbitramiento conformado por la Cámara de Comercio de Ibagué, se deberá continuar con el proceso que se lleva a cargo por el consorcio Acualternos.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Se ha informado la alcaldía de Ibagué que hoy vence plazo para el pago del impuesto de industria y comercio.
El secretario de Hacienda de Ibagué, Osvaldo Mestre, informó que hasta hoy hay plazo para cancelar el impuesto de industria y comercio en las diferentes entidades financieras, así como en la sede de los impuestos municipales. Manifestó también que se han recaudado hasta el momento 27 mil millones de pesos.
Vence el segundo plazo para el pago del impuesto de industria y comercio, segundo de los tributos municipales. La invitación a todos aquellos que están obligados a cancelar dicho tributo es que se acerquen a cada una de las entidades financieras habilitadas para tal fin o al centro de impuestos municipales de la calle 10 con carrera cuarta, en donde también tenemos una oficina de una entidad financiera en la cual pueden hacer la cancelación directamente del tributo si todavía no han tenido el recibo de pago correspondiente, para que lo puedan reclamar justamente a través de este despacho de la Secretaría de Hacienda o a través de la página web por el cual está operando también dicha facturación. Les invitamos es que para que hagan dicho pago y evitémonos de los intereses de mora o sanciones correspondientes después de pasar la fecha límite de pago, que ya sería el próximo 4 de agosto. A la fecha llevamos un promedio del 65% del total de lo que estimamos facturar por concepto de industria y comercio. El recaudo está por el orden de 27 mil millones de pesos con respecto al último pago que se efectuó a final del 30 de junio del mes inmediatamente anterior. Sin embargo, como este mes es un mes de pago habitual, esperamos que este mes tenga un pago realmente importante. De hecho, si las cosas se dan tal como están estipuladas, con el pago de este segundo pago podríamos cumplir la meta del año. Vienen directamente relacionados intereses de mora y sanciones por mora. Entonces, por eso, evitémonos ese tipo de sanciones, hagamos el pago oportuno. Ibagué necesita esos recursos para el desarrollo de todos los programas de gobierno de Camino a la Seguridad Humana, liderados por el señor alcalde, el doctor Luis H. Rodríguez.
El secretario de Hacienda también puntualizó que el próximo pago, que se cumplirá en aproximadamente 2 meses, también es necesario que los ibaguereños y sobre todo los empresarios se pongan al día. Además, anunció que se van a implementar campañas para incentivar la cancelación de dicho impuesto.
RCN, ¿dónde están las noticias?
6:51, los hospitales y la crisis que enfrentan por el no pago de las EPS. ¿Cuál es la situación del San Francisco de Ibagué?
La gerente de la institución, Fanny Gómez, informó que son alrededor de 2.500 millones de pesos lo que le adeudan las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado. Además, indicó que la que más deudas tiene con la entidad es Caprecon. Manifestó también que esto ya le genera pérdidas al centro asistencial.
Hay que dejar claridad, que tener en cuenta el tema de la crisis a nivel nacional del tema de la salud. Ya empezamos nuevamente a tener un poco de déficit por la gran demanda que tenemos, más que todo en la población de evento, más que todo en los usuarios que vienen ahorita en junio, que vino mucho turista. Se nos incrementó la facturación de evento, que es lo que algunas EPS no cancelan, y por lo tanto empezamos a tener un déficit, digámoslo así, pero hasta el momento todos los salarios están al día para el personal del Hospital San Francisco.
¿Actualmente de cuánto es ese déficit y cuánto les deben las EPS al hospital?
En eso tenemos alrededor de 2.500 millones de pesos que nos adeuda al régimen subsidiado. Estamos en los respectivos cruces de cartera y temas de conciliación, acuerdos de pago, para efectivamente empezar a entablar las respectivas demandas si se amerita, o en su defecto hacer los respectivos acuerdos de pago para que las EPS nos cancelen.
¿Cuáles son esas EPS que más le deudan al Hospital San Francisco?
En este momento tenemos el tema de Caprecon, estamos haciendo los cursos de cartera, que es la EPS más grande del municipio, y tenemos la gran mayoría es por evento. EPS contributivas, pues no nos refleja grandes cantidades, pero sí nos afecta un tema de cartera que se nos viene incrementando por facturar por evento a todos los usuarios que llegan por urgencia del Hospital San Francisco.
La gerente del Hospital San Francisco, Fanny Gómez, hablando sobre la situación económica del centro asistencial.
Esta y más información en rcmradio.com y en facebook.com/rcnradio.